Con la mente abierta, comienza Aire Fresco con Polo Ramírez. Historias, música y opinión. Auspicio de Banco BBVA, Opel, Euroamérica Mundo Financiero, AirLife, MBI Inversiones, El Volcán, el especialista en mesa y cocina, Gerdau, acero reciclado, y Provida, una compañía MedLife. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenas tardes, bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de martes 16 de septiembre. Estamos, como siempre, en 89.7 aquí en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl, en todas partes del territorio, no solo del territorio nacional, en todas partes en realidad, de todas partes. Arroba Radio Duna, ese es nuestro nombre en Twitter. Hoy vamos a conversar sobre estos cerros que están muy presentes en nuestra ciudad, pero de repente como que no nos damos ni cuenta. Claro, conocemos el Cerro Calán, el Cerro Santa Lucía, es clásico, el Cerro Calán por el telescopio, ¿no es cierto?, el observatorio, el Cerro Santa Lucía, por supuesto, el más tradicional, sin duda, el Cerro San Cristóbal, y claro, de repente uno sabe el Cerro Blanco, ¿no es cierto?, el Cerro Renca y otras. Hay 26, fíjense, aquí en Santiago, y hay proyectos, obviamente, para habilitar esos cerros, para reforestarlos, para utilizarlos realmente, convertirlos todos en cerros incorporados en la ciudad. Vamos a estar conversando con Dominique Machini, que es directora ejecutiva de una fundación que justamente se dedica a esto, que se llama Santiago Cerros Isla. Hay varios temas interesantes que nos llegan de distintas partes del mundo, directamente del mundo hacia Aire Fresco aquí en Radio. Así es pues. Y comenzamos, por supuesto, con los temas del día, María del Carmen. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú?
Todo bien, gracias. Qué contento, bueno. Porque este es el mes.
Ya
estamos. Este es el mes, sí.
Se
nos echa a perder el tiempo, sí, ¿ah?
No importa, igual tengo fe.
Igual es rico, sí, estos días así como...
¿Tú pretendes salir de la ciudad?
No, me voy a quedar en la ciudad. Sí, tú vas a salir.
Yo voy a salir de la ciudad.
Tú vas a ir al campo.
Sí.
Vas siempre al campo en esta
Para el 18,
fecha,
sí, es sí. Mi fecha favorita para... Sí. Es mi fecha favorita.
¿Y vas a Ramadas o no? ¿Vas a Fondas? O...
Es tanta la parentela que no es necesario salir.
Entonces, mira, arman la fiesta...
Puertas adentro.
Ya,
sí,
muy bien.
Además, uno se puede dar algunas licencias que si uno tuviera que salir no se las puede dar. Por ejemplo, beber alcohol con
tranquilidad. Claro.
Entonces,
sí, ahora pasan cosas cuando se bebe mucho alcohol y cuando hay patotas grandes, pasan cosas.
No, y patotas familiares.
De las que uno se arrepiente.
También son complicadas porque a veces uno se sincera más de la cuenta, se tiene unas pesadeces y terminan todo agarrado
claro.
Las mechas.
Y eso dura un año por lo menos.
Por lo menos hasta el otro 18.
Claro.
Uno se perdona tipo agosto y listo, el otro 18 ya partimos de nuevo. Pero bueno. Cada uno ahí ve cómo le acomoda más, qué sistema le acomoda.
Como le escuché decir hace algunos días a el inigualable Verne Núñez, de Radio Cero, que el 90% de las estupideces que uno hace en la vida las hace bajo la influencia del alcohol.
Sí, probablemente. Sí.
Casi el 100%.
Sí, probablemente. Uno se arrepiente más en esas situaciones.
Sí, eso lo dijo a propósito de la historia de un ejecutivo de televisión que tuvo un incidente que se fue de manos, digamos, en un casino en el norte, pero para aquí nos vamos a acordar de esas cosas.
Bueno, bajo la influencia. Bueno, cosas que pasan bajo la influencia.
Cosas que pasan por
una categoría. Y cosas que hay que tener en consideración durante este fin de semana, que hay riesgo de estar bajo la influencia. Así que,
alerta roja.
Oye, bueno... Obviamente ya se empiezan a endieciochar los temas más comentados en las redes sociales, por ejemplo, la cazuela más grande, el pebre más grande, cosas que uno no quiere comer en realidad,
el
¿no?
El cazuelón, sí.
No es tan tentador, a decir verdad, sin ofender a nadie, pero nada que sea tan masivo.
Es que realmente, mientras más masiva la comida, menor es su calidad.
Sí, es como el trauma de la comida escolar, cuando uno... Por error, entraba a la cocina del colegio y veía esos hoyones que se tenían que revolver a dos manos. Ay, sí. Mejor que no.
Ya era incomible servir en el plato.
Imagínate. Yo quería ser más suave. Pero...
En su proceso de preparación.
Sí, no, uno no quiere ver eso. Ya, bueno, y además estar haciendo esto público, unos cazuelones, ¿cuántos pollos se necesitan para eso? No. Bueno, en fin. Pero son de los temas que ya se conversan también hoy día. El aniversario de muerte de Víctor Jara ha sido de los temas más comentados. De hecho, hoy día en Estación Central se va a hacer una ceremonia, un homenaje en honor al cantautor chileno. Se van a a tocar y a bailar 41 cuecas.
Ah, mira.
Porque son 41 años ya desde la muerte de Víctor Jara. Oye, y otros temas bastante más frívolos, la guagua de Ryan Gosling ha nacido y es una niña. Eva Méndez y Ryan Gosling.
La guagua de Eva Méndez, ¿quién queda Ryan Gosling?
A mí me importa un huevo Eva Méndez. A mí la que me importa, el que me importa es Ryan Gosling.
¿Qué tiene Ryan Gosling? Yo tengo una gracia.
Es encantador. Es encantador. Ay, además de
¿qué
guapo.
¿Qué es eso? ¿Qué significa ser encantador?
Es que yo, todas sus películas son de un hombre.
Ah, pero eso, ya, bueno, eso pues, son sí. los papeles. Bueno, bien, pero son sí. papeles bien escritos. Haciendo
y bien actuados.
Cualquier. No, es un papel bien escrito. Como decía Marlon Brando, hay papeles a prueba de actores.
Bueno, tú.
Ryan Gosling no, hace ya, papeles no, a prueba.
No, no seas patuo. No seas patuo. Eres un
Eva Méndez, sí, po. Eva Méndez, me gusta.
Eva
Mendes, me gusta guapísima, mucho realmente, sí.
Guapísima. Yo no sabía que
me acuerdo de la película Hitch.
Ah, simpática. ¿Sí? Está buena en esa película.
La he visto como 12 veces. Nunca la he visto entera, pero... O una sola vez la he visto entera, pero he visto como 12 veces.
Yo creo que 1000 veces por pedazo y entera, ¿sí? Ahí me gusta Eva Mendes.
De la escena del baile, por ejemplo.
Del Q-tip.
De Q-tip.
Sí, muy buena. Es mi favorita. Bueno. Pero ha nacido, no sabemos mucho.
Con música
detalles.
De Usher.
Sí, pues... Sí. No vamos a cantar mejor, no, pero la canto en mi cabeza y bailo, pero es buena esa escena. Es una niñita, no se saben mayores detalles, ellos fueron bastante sigilosos
niñita
durante
mujer,
todo el embarazo y no sabemos tampoco el nombre. Conociendo a Hollywood, que vaya qué nombre le pueden poner, sí. como el nombre de una ciudad, esas cosas raras.
Ellos tienen nombres bastante normales, Ryan
y Eva. Muy corrientes todos, pero pueden hacer una mezcla, siempre pueden pasar cosas raras con los nombres de las guaguas. Oye, y otro tema que se ha comentado mucho en las redes sociales es la situación que está viviendo un senador republicano por Arizona que se llama, se me fue su nombre acá, Russell Pierce.
Ya.
Él se ha visto metido en un aprieto por unas declaraciones que dio. Él participa de un programa de radio y estaban hablando del Medicaid, este programa que tienen los gringos, especialmente de ayuda en el tema de la salud, especialmente para los sectores más pobres de la población. Y él dijo una declaración muy fuerte. Dijo, si yo a mí me tocara hacerme cargo del Medicaid, lo primero que haría sería esterilizar a todas las mujeres, ya sea a través de la ligazón de las trompas o repartiendo anticonceptivos, hacerles como control de drogas y de alcohol, y de ahí, si es que quisieran tener un hijo, primero tendrían que conseguirse un trabajo. Esa fue su declaración suavecita. Obviamente empezó...
Más de alguien dirá, toda la razón, pues.
Pero, por favor, por supuesto. Empezó a levantarse la polémica y a exigirle además que renunciara al cargo de vicepresidente del Partido Republicano en Arizona. Era el vicepresidente de la oficina local del Partido Republicano. Y bueno, en definitiva se logró y por eso ahora ha sido sujeto de comentarios, además de sus declaraciones, porque finalmente presentó la renuncia a este cargo. Él dice que en realidad esas palabras no fueron de él.
Lo mal tergiversaron
porque esas palabras no fueron de él, sino que él había leído algo sin atribuir la cita. O sea, como que yo ahora hubiera dicho esas mismas palabras sin decir que eran de él. Pero ya. Uno no hace eso, ¿no? No se equivoca en eso.
¿Y por qué renunció entonces, si es así?
Bueno, es
eso,
como que...
Eso es fácilmente demostrable.
Como si lo hubiera leído así de Twitter, por ejemplo, y no hubiera dicho, lo estoy leyendo de Twitter.
Ya.
No tiene ningún sentido. Mejor no se excuse.
No, además es probablemente lo que él piensa.
Además, pues si por algo lo leyó y pasó como si fuera de él. Así que... Pero ha sido de los temas más comentados. Finalmente, en todo caso, se logró lo que se pedía, que era la renuncia de este cargo, principalmente por las elecciones de gobernador que va a haber en noviembre.
Oye, antes de ir a la música, Pitu, te lo comentamos hace algunos días cuando se hizo el lanzamiento del iWatch o el nuevo reloj de Apple y también del iPhone 6. Se hizo también el lanzamiento...
El que venía con regalito.
El que venía con regalito, exactamente. Bueno, el regalito era el disco de nuevo disco de U2, ¿no es cierto? Uh-huh. El Songs of Innocence, que se bajó automáticamente, se descargó. Muy bien. Se descargó automáticamente.
Oye, yo no me había dado cuenta, lo revisé hoy día y lo tengo.
¿Y lo tienes tú en tu iPhone?
Sí, en mi iPhone,
claro.
Sí.
Claro, porque a través de la tienda de iTunes se descargó automáticamente a varios cientos de millones de usuarios inscritos. El tema es que no a todo el mundo le gusta YouTube. Y no a todo el mundo le interesaba tener además el último disco, aunque realmente a uno le puede gustar un poco, pero dice, lo voy a escuchar primero.
O de ahí, quizá uno no tenía espacio.
De ahí veo si lo bajo.
O no tenía
ganas. Uno quiere tener cierto control de lo que baja, ¿no es cierto? De lo que descarga. Bueno, y eso no se dio en esta oportunidad, cosa que molestó a muchos usuarios. Bueno, ¿qué ha hecho Apple? Acaba de anunciar y ofrece a todos sus usuarios una herramienta a través de la cual, y con un solo clic, uno puede eliminar el nuevo disco de YouTube de la memoria de su aparato, de su iTunes, o sea, de su iPhone, o de lo que sea.
O
de su iPod, o de lo que sea, donde lo haya bajado. Rara esta historia.
Es raro que a uno lo hayan obligado a tener el disco.
Exactamente.
Bueno.
En todo caso, se convirtió en el disco más descargado de la historia, obviamente.
No eran
descargas voluntarias.
Medio mérito.
Claro. Con la marchilleta, no. Esa... no es lo mismo. Obviamente estamos escuchando a Cat Stevens, esta hermosa canción de Cat Stevens, que estuvo el año pasado acá. El año pasado fue, ¿no? Sí. Acá en nuestro este año.
Parece
que fue este año, ¿no? Ha pasado tan rápido todo. Sí, parece que fue este año. Pasa tan rápido la vida. Ya no es Cat Stevens, es Yusuf Islam. Él se anunció que va a ingresar a el Salón de la Fama del Rock and Roll. Bonito que Cat Stevens entre, sí pues. Bueno, y además se anunció que el 27 de octubre próximo se va a publicar el nuevo disco de Yusuf. Esto lo publica Sony Music's Legacy Recordings. Se llama Tell Them I'm Gone. Diles que me fui, diles que no estoy, diles que eso.
Esa frase que uno ha querido decir tantas veces.
Diles que ya no estoy, diles que me fui. Ya pues, esto no es nuevo, esto es antiguo. Esto era cuando todavía era Cat Stevens en su mejor época. Where do the children play? Cat Stevens.
A slot machine. Just get what you want to if you want, 'cause you can get anything. I know we've come a long way, we're changing day to day, but tell me, where do the children play? Children play. Scrapers fill the air,
Till you keep on building higher, till there's no more room up there. Will you make us laugh? Will you make us cry? Will you tell us when to live? Will you tell us when to die? I know we've come a long way. We're changing day to day. But tell me, where do the children play?
Escuchamos a Cat Stevens con Where Do The Children Play. Varias cosas importantes que les quiero decir. MBI Inversiones es la empresa de gestión financiera que coinvierte los mismos instrumentos financieros que sus clientes en áreas de corretaje de bolsa y fondos de inversión. MBI Inversiones encuentra hoy las mejores oportunidades para hacer crecer tu capital. Visita mbi.cl. Y si no duermes, prácticamente no duermes pensando en, no sé, los cuchillos que quieres comprarte, el sartén es tan importante, ¿no es cierto? Una buena olla, ahí tú la tienes vista, ya quiero esta olla de tal color, de tal característica. Bueno, es que te volviste loco, pues eres un loco por la cocina y necesitas un especialista. El Volcán, el especialista en mesa y cocina. Las Tranqueras, Mall Plaza Egaña, San Diego, también el volcán.cl. Cuando un hijo te pide un consejo, bueno, tú lo piensas bien, ¿no es cierto? ¿Quieres lo mejor para él? Es lo mismo que quiere la gente de Euroamérica para cada uno de nosotros. Lo mejor en materia financiera, Euroamérica, mundo financiero. Un buen consejo siempre. Oye, esto llega desde Bolivia. Fíjense que el Tribunal Constitucional acaba de declarar que es inconstitucional suena distinto. Un requisito que estaba exigiendo la Universidad Policial, que se llama... ¿Sabes cómo se llama la Universidad Policial de Bolivia? Unipol. Universidad Policial. Es buen nombre, ¿ah? ¿Eh? Sí. Unipol. Y que, bueno, este requisito indica que los postulantes varones debían tener una estatura mínima, de 1,70 m. Los hombres, 1,70 m como mínimo. Las mujeres, 1,60 m como mínimo. El gran problema es que la altura, la talla promedio de los bolivianos es menor. Los hombres miden menos de 1 m, en promedio miden menos de 1,70 m, y las mujeres miden menos de 1,60 m. El defensor del pueblo, Rolando Villena, comunicó que él había sido notificado de la respuesta a una impugnación que había presentado el año 2013 ante este Tribunal Constitucional en contra de la exigencia de Unipol, pero también en contra de otras exigencias. No solo tenía que ver con la talla. Él había argumentado ante el Tribunal Constitucional, y el tribunal lo aceptó, eso que dice que esa exigencia de estatura no toma en cuenta que la media en Bolivia es de 1,60 m para los hombres. La estatura media de un boliviano, 1,60 m, y le estaban exigiendo para ser policía 1,70 m. No calzaba. Bueno, y en el caso de las mujeres, a las que se les exigía 1,60 m para poder postular a la academia policial, a la universidad policial, bueno, el promedio de las mujeres bolivianas mide 1,45 m. Bien bajitas, ¿eh? Son bien bajitas. Así que dice que esta exigencia de la universidad afecta los derechos de una mayoría, en especial de los postulantes de los pueblos indígenas, cuyas tallas son incluso menores, cuya altura es incluso menor. Creemos que el fallo del alto tribunal no es en contra de la policía, sino a favor de los y las jóvenes bolivianos y bolivianas, dijo el representante del pueblo. También el Tribunal Constitucional consideró que hay otras situaciones que también son ilegales. Fíjense que la exigencia de que la persona que postula no esté casada, tiene que ser soltera. Es que, bueno, acaso uno mira las exigencias también, hay en los organismos militares, las instituciones militares, las Fuerzas Armadas y Carabineros, hay exigencias también de talla, de altura, digamos, exigencias que tienen que ser solteros y otra serie de cosas, ¿no? Por lo menos para el servicio militar. No pueden estar casados, no pueden tener hijos, reconocidos por lo menos, tatuajes. tampoco marcas o señales visibles en sus cuerpos. Ahora, dice que rechazó, eso sí, que bueno, rechazó también, es otro requisito que se exigía, era que los padres, fíjense, de un aspirante, y que ellos, los mismos aspirantes, no tuvieran antecedentes policiales. Según destacó el defensor del pueblo, el señor Villena, dice que la resolución constitucional es un logro de la valentía que tuvieron los jóvenes y señoritas que fueron excluidas anteriormente y que exigieron respeto a sus derechos para no ser discriminados en la universidad policial. Ahora, la estatura, en todo caso, no asegura que la persona esté apta, ¿no es cierto?, que se encuentre físicamente apta. Tampoco el ser soltero o el no tener descendencia. Dice que las funciones policiales pueden ser cumplidas independientemente de las características físicas y, por supuesto, del estado civil o del historial familiar. Oye, esto llama harto la atención. Fíjense que las guaguas que nacen en invierno y primavera, empieza a calcular usted cuándo nació o cuándo nacieron sus hijos, empiezan a gatear antes que las otras, que las guaguas que nacen en verano u otoño. En promedio, unas 5 semanas antes. Esto es el resultado de un estudio israelí. Dice que no es que los niños que llegan con el frío sean, no sé, más vivarachos. No, dice que la razón es mucho más sencilla. Los investigadores consideran que esto se debe, el hecho de que los niños que nacen en invierno y primavera gateen antes, se debe a las horas de luz y a la cantidad de ropa que llevan puestas las guaguas en los meses de peor tiempo y que podría, dice, dificultar sus movimientos. Claro, los niños nacen en primavera y empiezan a gatear, no en la misma primavera, por supuesto. Si nacen en primavera, empezarán a gatear. ¿A qué edad empieza a gatear, Pitu? ¿Tú sabes a qué edad empiezan a gatear las guaguas? 6 meses más o menos. Entre los 6 y los 8 meses, por ahí. Ah, claro. O sea, si nació en primavera, va a empezar al veranito, ¿no es cierto? Verano, otoño. Y así, entonces, claro, le va a tocar un tiempo donde va a usar menos ropa. Por lo tanto, tiene bastante lógica que tenga mayor movilidad. Y la luz, obviamente, que también ayuda porque aumenta las horas diurnas. Y aumenta probablemente también el tiempo que los papás están dispuestos a estar ahí al lado de la guagua mientras trata de gatear y no estar desesperado tratando de hacerla dormir. Bueno, para llegar a esta conclusión tan interesante, se hizo un seguimiento a 47 guaguas, divididas en dos grupos. El primero eran 16 niños nacidos entre junio y noviembre, y el segundo eran 31 niños nacidos entre diciembre y mayo. Esto, recordemos, es para el hemisferio norte, se hizo en Israel. Dice que las guaguas fueron observadas en su hogar cuando tenían 7 meses y hubo un segundo seguimiento cuando comenzaron a gatear. Y después se les pedía también a los padres que controlaran y anotaran ahí los avances de sus hijos. Se utilizó un mecanismo de medición que es bastante fiable y que tiene cuatro escalas de acuerdo con la manera como está acostado el niño y cómo empieza a moverse, digamos, si se puede mover solo y qué tipo de posiciones toman. Bueno, dice que en promedio las guaguas comenzaron a gatear a las 31 semanas, pero dice los nacidos en invierno, los que empezaron a gatear en verano, o sea, nacieron en invierno y empezaron a gatear en verano, lo hicieron a las 30 semanas, 5 antes que los nacidos en verano, que iniciaron el gateo en invierno. Dice que el clima juega un papel fundamental en los resultados de esta investigación. Las diferencias se achacan a que en el verano las guaguas tienen más horas de actividad porque hay más luz, hay más temperatura, no llevan tanta ropa encima, no están abrigadas como guagua recién nacida ni como hijo único. Y creen, además, que estos resultados van a enseñar a los padres cómo pueden ayudar a sus guaguitas para que tengan más oportunidades de moverse y gatear en los meses de invierno. No es que el simple hecho de haber gateado. ¿A qué edad gateaste tú? Capaz que en los jardines infantiles ya estén para postular a ciertos jardines o ciertos colegios, estén preguntando, ¿a qué edad empezó a gatear? Porque es cosa. Pregunta, fíjense que hay jardines infantiles que piden hasta el resultado del test, ese test que se llama ACBAR, que es un test que les hacen a las guaguas en el momento en que nacen. Es decir, en el instante en que nace, de acuerdo a ciertas características, el color de la piel, si se mueve de tal o tal manera, qué sé yo. Y le ponen una puntuación de 1 a 10. si mal no recuerdo. Y eso se repite como al minuto de nacido, o a los 5 o 10, no sé exactamente, pero se hace 2 veces. Entonces se ve ahí como hay jardines infantiles y colegios que piden hasta eso. Imagínense lo que puede significar. Bueno, además un tema para el cual nadie puede estudiar, ¿no? ¿Quién se puede preparar? O sea, ahí se está simplemente discriminando por características congénitas. Eso, ese tipo de discriminación deberá estar absolutamente prohibida y proscrita. Bueno, oye, nos vamos a la pausa. A ver, ¿qué piensas que mereces un upgrade en tu vida? Yo creo que sí, ¿no es cierto? Todos pensamos eso. ¿Que no has actualizado tu forma de conducir? Bueno, no esperes más. Actualízate al nuevo Opel Insignia. ¿Han andado un Opel Insignia, no? Es realmente un auto espectacular. Bueno, aparte de sus características del motor que tiene, la comodidad, el espacio, bueno, tiene GPS, radio touch, mandos en el volante, muchísimo más. Búscalo en los concesionarios Opel o en opel.cl y descubre un modelo inteligente en todos sus aspectos. Opel, believe in autos. En espacio cerrado, respire tranquilo, sin olores, hongos, bacterias ni virus. Tecnología limpia, segura y ecológica. Exija bioseguridad ambiental Airlife. Ingeniería en purificación ambiental, infórmate en airlife.cl. Y es invierno en Aysén. Y Aysén es destino de eventos deportivos y outdoors que te invita a celebrar el Día Mundial del Turismo el 27 de septiembre, ya no queda nada, con la carrera Tetra Coyhaique, Ski Mountain Bike, Kayak y Running. www.recorraysén.cl. Apoya el Servicio Nacional de Turismo y el Gobierno Regional de Aysén. Hacemos una pausa, volvemos con más Aire Fresco, esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Continuamos aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Gerdau está comprometida a seguir contribuyendo a la descontaminación del país y por eso retira chatarra ferrosa de todas las ciudades de Chile, desde Arica a Punta Arenas. Gerdau, la fuerza de la transformación. Y no importa si este mes de la patria vas a la playa, al campo o te quedas en la casa, lo importante es que celebres alegremente comprando todo lo que quieras hasta en 6 cuotas sin interés con tu tarjeta de crédito BBVA. BBVA, adelante. Y en cada rincón de nuestro país hay un trabajador, alguien que día a día con sus manos está forjando su futuro, soñando un mañana tranquilo junto a los suyos. Dígame si eso no es importante. Provida es una compañía MetLife. Oye, yo hablábamos recién del tema de las guaguas y el gateo. Fíjense que hay otro estudio que va antes incluso antes del famoso este test, el APGAR, que yo les mencionaba. Dice el estudio lo siguiente, que retrasar el corte del cordón umbilical de los recién nacidos durante 2 minutos produce un mejor desarrollo del bebé o de la guagua durante los primeros días de su vida. Me imagino que esto tendrá algún reflejo posterior, porque si por los primeros días de la vida es poco el beneficio. Bueno, dicen, esto es un estudio realizado por científicos de los departamentos de Fisiología y Obstetricia y Ginecología de la Universidad de Granada y el Hospital Clínico San Cecilio, es lindo el nombre Cecilio, de Granada. Es un trabajo, dice, multidisciplinar, que además publicaba una revista de mucho prestigio, que se llama Pediatrics, y dice que el tiempo del corte del cordón umbilical influye en la resistencia al estrés oxidativo de los neonatos, las guaguitas recién nacidas. Dice que para la investigación los científicos trabajaron con una muestra formada por 64 mujeres sanas embarazadas que dieron a luz en el Hospital Clínico San Cecilio de Granada. Todas ellas tuvieron embarazo normal, parto espontáneo, dice. La mitad de los recién nacidos se les cortó el cordón umbilical a los 10 segundos. Es como lo típico, ¿no es cierto? Nace la guagua, listo, corta, hasta en las películas hay que cortar el cordón umbilical, traer agua caliente, agua hervida y hartas sábanas o toallas, no sé, siempre llenan de cosas la pobre señora teniendo guagua. Bueno, el marido se queda afuera, sí. Dice que la mitad entonces a los 10 segundos y la otra mitad 2 minutos después. Esperaron 2 minutitos para cortar el cordón. Según los resultados, hay un efecto beneficioso de este corte tardío o demorado, digamos, del cordón umbilical. Dice que produce un aumento de la capacidad antioxidante de los recién nacidos y dice que modera los efectos inflamatorios en el caso de partos inducidos. ¿Qué les parece? ¿Quién hubiera pensado que el tiempo que se demora en cortar el cordón umbilical podría tener algún tipo de efecto. Bueno, otro estudio, pero este estudio no tiene nada que ver, eso sí, con los anteriores. Sabemos del aumento del antisemitismo en distintas partes del mundo, particularmente en Europa, donde la tragedia del antisemitismo mostró durante la Segunda Guerra Mundial toda su fuerza, todo el espanto al que se llegó. Bueno, desgraciadamente sigue habiendo antisemitismo, y durante los periodos donde se producen enfrentamientos, crisis políticas, crisis internacionales, y donde se sabe de noticias tan tan duras, tan dolorosas como la muerte de varios miles de palestinos, entre ellos muchísimos niños, después de los ataques de Israel, más allá del origen de esos ataques y más allá de la justificación que se pueda dar, pero la verdad que el número de palestinos muertos es muchísimo mayor que el de israelitas. Pero bueno, eso es otro tema. Lo que aquí importa es el efecto que eso está teniendo, y está teniendo un efecto, fíjense, en los judíos. La Asociación Europea, la Asociación Judía Europea, dice que acaba de entregar algunas cifras de distintas investigaciones. Son datos recolectados entre 800 rabinos a lo largo y ancho de Europa, y muestra que alrededor del 40% de los judíos europeos esconden su religión, no reconocen así abiertamente que son judíos. Dice que alrededor de 500.000 judíos participan en distinto tipo de ceremonias religiosas, pero hay alrededor de 1.5 millones de judíos que no solo no participan, hay otros que no participan pero no esconden su condición de judío, pero hay sí alrededor de 1.5 millones que sí lo esconde. Y eso a pesar de la integración que tienen. De hecho, es una integración tan grande que el 80% de los judíos europeos pertenecen a, o sea, están casados con mujeres o con hombres a que no son de su religión. Dice que pese a lo que pudieran indicar lo difíciles de estos tiempos, había un aumento en la participación de las personas en la sinagoga, un 17% en comparación con el año pasado. Pero hay muchos judíos, muchísimos. Dice que alrededor de 3/4 de los judíos simplemente no participan de ningún tipo de ceremonia. Un 66% dice que la situación de aumento del antisemitismo que se está viviendo está afectándoles sus vidas. Pero dicen, la gran mayoría no le importa ser acosado, ser incluso despreciado por las comunidades. Hay una sensación, digamos, de pertenencia muy fuerte, pero simplemente por conveniencia muchos de ellos esconden su condición. Oye, Lana del Rey sigue haciendo noticia, y ahora por su situación de salud, o por lo menos se supone que es por su situación de salud. Ella ha suspendido su gira europea después de publicar su segundo trabajo, que se llama Ultra Violence. Bueno, dice que no va a actuar en Europa por razones médicas independientes a su voluntad. Ya había anulado hace algún tiempo un recital para la radio Virgin. Iba a ser en París ese recital. Simplemente ella lo anuló, dijo que no se iba a hacer. Y de hecho Virgin Radio, o la radio Virgin, dice que desaprueba esa total falta de respeto por sus fans y por lo tanto elimina a Lana del Rey de sus listas de reproducción. O sea, no toca más a Lana del Rey. Nosotros no somos nada de rencorosa, más no ha suspendido nada aquí en esto por estas latitudes, ¿no es cierto? Escuchemos Blue Jeans, Lana del Rey.
Fresh to death and sick as cancer. You said punk rock, I grew up on hip hop. You fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will wait a million years. Promise you'll remember.
to leave to start your life over. I was like, no, please, stay here. We don't need no money, we can make it all work. But he headed out on Sunday, said he'd come on Monday. I stayed up waiting, anticipating and pacing, but he was chasing.
Escuchamos la canción Blue Jeans con Lana Del Rey. Les comentaba al principio del programa que en Santiago hay, bueno, estamos rodeados de cerros, eso lo sabemos, pero además hay muchos cerros que están dentro de la ciudad y son los llamados Cerros Isla. Tal vez el más característico, sin duda el más característico, es el Cerro Santa Lucía. Pero hay muchos otros, hay 26 en total en la región metropolitana. Para conversar acerca de esto estamos con Dominique Machini, directora ejecutiva de la Fundación Santiago Cerros Isla. Dominique, bienvenida. Tú eres arquitecto, ¿no es cierto? Y diriges esta fundación que está dedicada específicamente a qué.
Bueno, Fundación Santiago Cerro Isla, como bien dice, reconoce los 26 Cerro Islas que están en Santiago, así como el Santa Lucía y San Cristóbal, que son los más conocidos, o el Cerro Renca, el Cerro Blanco. Hay 26 cerros bien distribuidos dentro de la ciudad. De hecho, están como en dos especies de creciente. Es toda una franja que está en el norte, que son unos 20 cerros, y más hacia abajo hay unos 8 cerros más. Y bueno, la fundación específicamente, lo que queremos hacer es recuperar los cerros, empezar a planificar la ciudad valorando realmente el paisaje e integrarlo a una matriz metropolitana de áreas verdes, como una especie como de archipiélago de Cerro Islas Parque Urbano, una cosa así.
¿Estos cerros son de quién? ¿Y quién es el propietario? ¿Son del Estado, digamos, y son administrados por el Ministerio de Bienes Nacionales o tienen algún otro tipo de pertenencia?
Bueno, es en parte una de las vulnerabilidades de las cuales están afectos los cerros, porque están muy fragmentados a nivel de normativo y de régimen de propiedad. Y por lo mismo ha sido una tarea súper difícil integrarlo dentro de la planificación urbana.
O sea, hay propiedad pública y privada,
hay de
mixta.
Todo. Hay propiedad privada, muchos cerros están loteados así como si fuera una matriz abstracta, sin consideraciones por la topografía, loteos así, una retícula loteo. Hay otros que tienen un solo propietario, hay algunos que son de bienes nacionales de uso público, municipales. Muchas veces son distintos parches del cerro que tienen distintos dueños, algunos son servius. En realidad, de universidades, hay de todo.
Y de esos cerros, de los que son, digamos, utilizables, ¿cuántos son los que efectivamente se están utilizando, digamos, en el 100% o en un porcentaje alto de su potencial? Probablemente el que más es el Cerro Santa Lucía, ¿no es cierto? Y tal vez el Cerro San Cristóbal.
Bueno, el potencial realmente nosotros aspiramos a alto. En realidad, nosotros creemos de que los cerros son el principal patrimonio que tiene Santiago a nivel de paisaje. Sus 26 cerros, de todas maneras, caracterizan la cuenca y son los espacios que van quedando como de mediano y gran tamaño de paisaje nativo en el medio de la ciudad. O sea, tienen un valor inigualable a nivel de conservación de valores ecológicos y también tienen un potencial de revertir la segregación urbana en cuanto a equipamiento, áreas verdes, espacios de recreación, etcétera. Porque hoy en día se tiende mucho a hablar de alcanzar ciertos estándares de tantos metros cuadrados de área verde por habitante, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es mirar los estándares antes que nada que tenemos en nuestra propia ciudad. Y Santiago tiene, en realidad, la consolidación de los cerros Islas de Santiago son un espejo un poco de los niveles de desigualdad a los cuales está afecta a nuestra ciudad. En realidad, bueno, respondiendo también tu pregunta...
¿En qué sentido esa consolidación? ¿A qué te refieres con eso? ¿La utilización?
Sí, en realidad nosotros cuando hablamos de consolidar un cerro isla es más bien una intervención bien compleja. Por una parte tiene que ver con reforestación, en algunos casos restauración o rehabilitación ecológica, habilitar los senderos, habilitar los accesos, que hayan efectivamente programas que los mismos vecinos demandan, porque no llegar quizá el parque Cerro San Cristóbal, tan verde, tan bucólico y con tantos programas, que quizás no es la necesidad primera que pueden tener algunos otros barrios que tienen cerros. Quizás, no sé, quizás tienen necesidades distintas, quizás buscan lugares simplemente para de esparcimiento o senderismo. En realidad las necesidades son distintas y cada cerro es una historia y un mundo. De hecho, hay un término en geografía que se le llama los cerros testigos, porque atestiguan de alguna manera una geomorfología que retrocedió y quedaron estos peñascos en medio del territorio, una zona plana. Nosotros también le llamamos cerro testigo por contener de alguna forma la historia y patrimonio y la forma en que la ciudad se ha hecho cargo de los cerros. Muchos cerros tienen una historia pero increíble. Tal el Huaca de Chena, están las piedras tacitas en el Cerro Blanco, hay remanente arqueológico. Muchos han sido observatorios, muchos han sido bases defensivas, o sea, los cerros, en realidad, en los cerros está la historia de la ciudad, bien impresionante.
Estamos conversando con Dominique Machini, es arquitecto y directora ejecutiva de la Fundación Santiago Cerros Isla. Hay una iniciativa de la Intendencia Metropolitana de habilitar un llamado a presentación de proyectos para habilitar alguno de estos cerros, ¿no es cierto? Para entregar fondos que ayuden, me imagino, a reforestar, a hacer caminos, accesos, etcétera. ¿Cuáles son las características de ese concurso que se está haciendo? Y más allá de las presentaciones que vayan a hacer, digamos, cada uno de los encargados, cada uno de los responsables, ¿por dónde se debiera empezar a invertir si es que queremos generar esta habilitación completa de los cerros Isla?
Bueno, claro, antes que todo, nosotros, bueno, como fundación aplaudimos mucho la iniciativa del intendente porque realmente se ha puesto sobre el tapete la discusión pública en torno a los cerros Isla y la gente lo ha empezado a reconocer y a darse cuenta de que son más de los tres que tendemos a mirar y a valorar. Estos cuatro cerros tienen características muy distintas, tanto en tamaño como en degradación ecológica.
Los cuatro cerros que pueden concursar en este llamado, que son Cerro Renca.
Cerro Renca en Renca y Quilicura.
Cerro Blanco también, ¿o no?
Cerro Blanco en Recoleta, Cerro Chena en San Bernardo, Calera Tango y Cerro Las Cabras en Puente Alto. Son como los cuatro puntos cardinales, hay como desde uno en la zona nororiente, norponiente, suroriente, surponiente. Y estos cuatro cerros, como te decía, tienen características muy distintas, por lo cual cualquier estrategia que debiera aplicarse sobre cualquiera de ellos debiera también ser muy distinta. O sea, hay casos como Cerro Chena, que tiene un contexto urbano-rural, y bueno, también está como lo que te decía del Huaca, está el Huaca Incaico, que es este centro ceremonial, también bueno, hay un santuario, y tienen como distintas características, distinta carga simbólica, distinta carga patrimonial para los barrios. Por ejemplo, Cerro Blanco tiene una característica mucho más urbana. Entonces quizá, bueno, ahí ya hay un trabajo en el Cerro Blanco de Borde, quizá ahí lo relevante sería integrarlo al tejido urbano, de que efectivamente hay ciertas partes que hay que restaurar, rehabilitar, recuperar ecológicamente el cerro. El Cerro Renca lo mismo, tiene una relación de borde también con zonas urbanas y rurales. Para el 18 de septiembre, ahora que se viene, el Cerro Renca se utiliza un montón. También debiera, de alguna forma, habilitar mejor su uso, activarlo en distintas estaciones del año. Y el Cerro Las Cabras tiene un gran desafío, porque está justo al lado de Bajos de Mena. Y también, bueno, ha sufrido durante décadas el trabajo de las canteras. y también hay un trabajo de restauración y rehabilitación ecológica importante, pero sobre todo la oportunidad de ser un parque urbano para los vecinos, donde hay carencia altísima de áreas verdes y espacios de recreación.
Estamos conversando con Dominique Machini, ella es arquitecto y directora ejecutiva de la Fundación Santiago Cerros Isla. Hace algún tiempo, de hecho lo conversamos, tuvimos a sus responsables aquí en el programa, se hizo un proyecto de reforestación del Cerro Calán.
Cultiva.
Cultiva, exactamente. Uh-huh. Que eran, no me acuerdo cuántos, varios miles de árboles los que ellos querían, estaban juntando plata, digamos, para poder hacer eso. ¿Iniciativas de ese tipo son realmente efectivas, logran sus objetivos? ¿Y por qué está finalmente, fundaciones privadas, o el sector privado, o el tercer sector, como dicen, uh-huh, preocupado de eso, y no hay una mayor iniciativa y una mayor inversión por parte del Estado?
Bueno, el tema del paisaje en general ha sido muy relegado a nivel de planificación urbana, y muchas áreas de valor natural, incluso a nivel normativo, se le llaman como área excluida del desarrollo urbano. Es muy difícil abordarla en proyectos integrados, también considerando que muchos cerros están en sectores intercomunales, entre dos comunas, como te decía, régimen de propiedad diferido y distintas normas, algunas
claro, son un cacho. Trabajar con ellos son
muy difíciles, claro, de claro. Verdad que sí, son un cacho. Yo creo que ha sido difícil abordarlos como un conjunto y realmente reconocer el valor que tienen como sistema. Sí, hay iniciativas como Cultiva que se dedican prácticamente a la reforestación de ciertas zonas donde hay carencia de árboles, a biodegradación ecológica, pero nosotros como fundación tenemos una tarea de alguna forma un poco más compleja, porque por una parte tenemos un trabajo que sí es de gestión socioterritorial, que es trabajo con las comunidades, y también trabajamos con otras organizaciones amigas, que son Ecomavi por la parte de restauración ecológica y Ciudad y Sociedad para la parte de participación ciudadana. Nosotros trabajamos con las comunidades para rehabilitar los cerros y para que los vecinos sean partícipes de los procesos de regeneración del cerro y también de la habilitación de los programas que eventualmente puedan haber. Y por otra parte, nosotros también estamos súper metidos en la académica. De hecho, tenemos un convenio con la Universidad Católica, con la Dirección de Arquitectura y con el Centro de Políticas Públicas, de donde nació este proyecto. La fundación nació de una investigación del Centro de Políticas Públicas, y con ello estamos más bien abordando la parte, como te diría, más académica, donde hay una tarea importante por difundir los temas de paisaje y realmente empezar a integrarlos dentro de la planificación urbana, donde están absolutamente ignorados. Y a nosotros nos llama la atención porque parece ser un tema que preocupa. Diariamente se habla de alcanzar no sé cuántos estándares que la OMS recomienda, 9 metros cuadrados de área verde por habitante, que en realidad yo no sé dónde sacaron esa cifra, tampoco es relevante. Lo que sí es relevante es empezar a mirar el territorio y las particularidades que nos ofrece el territorio, que en este caso son el patrimonio de los Cerros Isla, para integrarlos como elementos relevantes del paisaje y como potenciales espacios de recreación.
Si uno se imagina el ideal al que se puede llegar con un cerro, y pongámonos, tengamos la mente, digamos, un cerro que altamente visible, como por ejemplo el Cerro Renca, uh-huh, que tal vez ahora está un poquito mejor, digamos, de lo que era tradicionalmente.
Un proyecto,
pero en general uno lo visualiza, lo mismo que el Cerro Blanco, como un cerro bastante pelado, ¿no es cierto?
Sí.
¿Cómo debiera verse idealmente? ¿A qué se debiera llegar en términos paisajísticos, uh-huh, que uno mismo como persona común y corriente pudiera evaluar?
Claro, es que es el tema, porque para nosotros también es importante el valor escénico que puede tener el paisaje, que también es cómo se va a ver el cerro. Y en términos ecológicos y también de sostenibilidad, de que necesiten menos mantención, de que efectivamente las especies sean locales, tenemos que potenciar mucho más lo que es nuestro paisaje nativo.
Claro.
Que es el paisaje xerófito, como se le llama.
Claro, porque uno se imagina, no sé, porque debería verse, poblado de árboles y muy tupido como, no sé, el Cerro Ñelol, por ejemplo, de Temuco.
Sí.
Pero las características acá de Santiago, la zona central, son completamente distintas.
Distinto.
Es impensable eso.
Claro, justamente nosotros tenemos un clima semiárido y por lo mismo tampoco podemos forzar a un área entender el área verde como un jardín inglés.
Como un pastizal con unos árboles, así, unos robles añosos.
Y a lo que se parece mucho, varios sectores que, si bien se agradecen y son muy bonitos, del Cerro San Cristóbal, porque el Cerro San Cristóbal es súper verde, pero tiene harta especie introducida, y se agradece como un cerro parque que tiene mucho flujo y es muy bonito, pero no se podría hacer lo mismo en los 26 cerros que tenemos en Santiago, sobre todo si queremos desarrollar una estrategia de desarrollo que sea sostenible. Necesitamos potenciar el paisaje nativo, que es más bien semiárido, es más amarillo quizás más que verde, y también está la tarea ahí de empezar a valorar ese paisaje. de que un paisaje bonito y la gente tiende a reconocer, muchas veces se habla que faltan árboles o que está seco. En realidad nuestro clima es semiárido y las especies nativas tienen cierto color y hay que empezar a valorizarlo, incorporarlos también en el desarrollo de estas áreas verdes.
Claro, enamorarse del propio paisaje.
Eso, ¿no?
Para eso hay que empezar por reconocerlo. ¿Dónde se puede encontrar más información sobre el trabajo que ustedes hacen,
Dominique? Sí, bueno, nuestro sitio web, www.santiagocerrosisla, cerros plural, isla singular, .cl, y ahí mismo ustedes se pueden encontrar con una infografía, parte de una campaña que acabamos de lanzar para sumar adherente a este proyecto. Como te decía, es fundamental que la gente empiece a conocer el paisaje antes de empezar a demandarlos como parque urbano. Y es un poco la tarea que estamos haciendo ahora, estamos sumando adherentes, ahí ustedes se pueden meter a la página, ingresar su nombre, su mail y ya ser amigo de los Cerros Isla.
Muchas gracias por estar con nosotros, Dominique. Dominique Maggini, directora ejecutiva de Santiago Cerros Isla. Ya nos tenemos que ir, vienen momentos notables con Bárbara Espejo, pues recordamos el fusilamiento de José Miguel Carrera. Después ven a todos, nos pasa lo mismo con Javera Contador, Felipe Izquierdo, Roca Balbuena. 20 horas Terapia Chilense con Héctor Soto, Andrés Benítez y Max Colodro. 20:30 horas edición limitada de Una Folk con Cristiana Araya. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde. El último día hábil de la semana, el último día hábil de la semana, mañana miércoles. Que estén muy bien. Hasta mañana y sigan, por supuesto, con Radio Duna. Chao.